Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Damos a bem-vinda à nossa classe ou família de perseverança. E como sempre, queremos invitar Maria de estar conosco. Maria realmente é a Madre de Deus. Maria também é a Madre da Igreja. E Maria é também a Madre de cada de nós. En la Salve Reina, le invocamos María nuestra vida, dulzura y esperanza. La oración que le gusta más es la oración del Ave María. Más aún el rosario porque rezamos ya 50 veces. Rezamos a María. Dios te salve María. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego vamos a invitar a nuestra guía espiritual de estar con nosotros, de caminar con nosotros. Nuestra guía espiritual tiene varios nombres. El nombre es, él es el consejero. Él es nuestro consolador. Él es el paráclito. Él es el dedo de Dios. Él es el arquitecto divino. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Abba Padre. Vamos a invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros para darnos mucha luz, mucha alegría, mucha paz. El fuego del amor. Cantamosle al Espíritu Santo, sabiendo que San Agustín dice, aquel que canta bien reza dos veces. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. Luego, Santa Margarita, Rega para nós outros. Santa Gertrudes, rega para nós outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos, no mês de novembro, que estamos quase ao fim do ano litúrgico, onde celebramos a festa de Cristo Rei, logo entramos no ano litúrgico novo com Adviento. Falta pouco. Es un tiempo donde la Iglesia Católica, con sus lecturas, sus mensajes, nos exhorta de meditar sobre la escatología. Escatología es una rama de teología que significa el estudio de las últimas cosas. ¿Y cuáles son? Son realidades muy sobrias, pero muy importantes, muy eficaces para lograr nuestra conversión. Es la conversión de los hijos pródigos, o ovejas perdidas. Son los siguientes: muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, eternidad. Muerte. Vamos a morir un día. Lo dicho, la muerte es lo más cierto, lo más incierto. Debemos estar preparados. Juicio. Inmediatamente después de nuestra muerte, vamos frente a Jesús. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro destino o sentencia. O nos salvamos, vamos al cielo, o no nos condenamos, vamos al infierno. Si morimos en la gracia de Dios, estamos salvados. Si morimos en pecado mortal, nuestro destino es el infierno. Si morimos en la gracia de Dios, pero necesitamos purificación, que nadie impuro puede entrar en el reino de los cielos, nuestro destino es purgatorio, es un lugar temporal donde se purifica nuestra alma de las manchas del pecado, que no fueron purificados ni expiados durante el transcurso de nuestro peregrinaje en esta vida. Y eternidad. El cielo y el infierno es para siempre. Nuestra Señora y Fátima, digo a los niños, a nosotros también, si el mundo meditara sobre la realidad de la eternidad, se convertiría rápidamente. Pensar en para siempre. Y el carácter fugaz, el carácter transitorio, efímero de nuestra existencia. La vida es muy corta. Somos como un relámpago que cruza el cielo. Somos como un trueno. Somos como la flor del campo que surge por la mañana y marchita muere al caer el sol. Somos como el soplo de viento. El grande San Agustín nos enseña, nuestra vida aquí en la tierra es tan corta. Se puede comparar nuestra vida en la tierra como un abrir y cerrar de los ojos en comparación con la eternidad. Pues hermanos, tengan en cuenta en esos días la meditación, la reflexión sobre la eternidad. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y además la realidad de la eternidad. Okay, le voy a dar un resumen en mis palabras del número de catecismo que ustedes van a leer por la pantalla o en su catecismo. Okay, 167 sigue construyendo sobre la realidad de la fe. Y ese número explica la fe está explicada por Jesús, obviamente, pero la fe está explicada por la iglesia. Hermanos y hermanas en Cristo, no podemos decir que yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo platico con Jesús, pero no me gusta la iglesia. No me gusta la iglesia. Nosotros no podemos hacer esto. Porque rechazar la iglesia, rechazamos a Jesús. Le voy a dar la prueba. Jesús, antes de subir al cielo, en Mateo 28, está rodeado de sus discípulos. Y dice, toda autoridad en el cielo y tierra me ha sido dado. Vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, dijo, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se lo repito. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego Jesús sube al cielo, pasando las nubes, donde está sentada la derecha de Dios Padre. Parece una paradoja que Jesús dice, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, después sube y desaparece pasando por las nubes. ¿Dónde está Jesús? Él en su cuerpo glorificado está en el cielo. Pero Él está presente con nosotros aquí en su cuerpo místico. En su cuerpo místico es el pueblo de Dios, su rebaño, su redil, su familia, y es la Iglesia Católica. Jesús dice, aquel que oye a mí, oye al Padre. Aquel que oye ustedes, oyen a mí. Por eso el catecismo dice que debemos creer en Jesús, pero creer en la Iglesia. El número 167, el número presenta lo que creemos en lo que se llama los credos. Podemos llamarlos profesión de fe. Hay varios credos o profesiones de fe. Lo que rezamos al principio del rosario es el credo de los apóstoles, donde según la tradición hay 12 artículos en el credo de los apóstoles y cada apóstol tuvo una verdad distinta. Luego en la Santa Misa el día domingo rezamos la profesión de fe. Sería el credo niceo, que vino del Concilio de Nicene. Luego hay otro credo que se llama de Atanasio. Viene de Santo Atanasio, quien fue un padre oriental de la Iglesia. Entonces el credo es una fórmula muy condensada de lo que creemos. Muy importante antes de morir también de profesar nuestra fe en Dios. Entonces, 167, importante, estamos hablando de fe, pero fe en Jesús por medio de su iglesia, su cuerpo místico, y un resumen de nuestra fe encontramos en los credos. Muy bien, pasamos ahorita a hablar sobre una de las santas. Hoy celebramos dos santas. Voy a empezar a hablar sobre ese santo. Ese santo está escrito en inglés, pero en español se llama Santa Gertrudis la Grande. Santa Gertrudis la Grande. Ella nació en el año 1256 y murió el 17 de noviembre 3001. Y esta santa tiene importancia debido a esto. En la niñez, ella fue puesto en el convento de monjas, cistercensas. Y de grande, ella no quiso casarse, menos casarse con Jesús. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena no se casó, pero Jesús le dio un anillo. Santa Catalina tenía un casamiento místico con Jesús, su esposo. Así una monja se casa con Jesús, se casa con la iglesia. Y ella, diferente que la mayoría de las mujeres hace 700 años, la mayoría de las mujeres de ese tiempo no sabían ni leer ni escribir. Gertrudis fue una mujer que aprendió a leer. Y tenía un intelecto brillante. Un intelecto brillante. Entonces en el convento, ella se dedicaba a rezar mucho, era benedictina. Rezaba mucho, pero leía mucho. Y escribía mucho. Leer, rezar, escribir. Y ella vivía 400 años antes de Santa Margarita María Alacoque, que tengo aquí. Y ella tuvo apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. En cierto sentido fue después de San Juan Evangelista, una de las santas promotoras del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando de Santa Gertrudis la Grande. Pero también ella fue una visionaria. Visionaria significa que ella tuvo visiones. Y ella había escrito un libro que la iglesia da indulgencia de leerlo, que se llama Heraldos del Amor Divino. Heraldos del Amor Divino. La iglesia da una indulgencia de leerlo porque es un libro tan hermoso. Heraldos del Divino Amor. Me gustaría contarle una de las visiones de Santa Gertrudis. Pero yo invito a ustedes de contar esta visión en su familia hoy, cuando están comiendo o platicando. Es un cuento que adultos, adolescentes y niños pueden entender. Es fácil, pero tiene profundidad. Que los santos no son personas superficiales, los santos son personas profundas. Que Santa Gertrudis estaba rezando. Que ella estaba rezando. Y luego se abrieron los cielos. Y ella estaba rezando a María. Se abrieron los cielos y ella había visto una visión de Jesús en el cielo con una túnica blanca. Jesús tenía frente a él una pila de monedas. De monedas de oro. Y es moneda de oro en la pila grande resplandeciente. Justo en ese momento, Jesús estaba depositando una moneda brillante resplandeciente encima de la pila grande. Fascinada, la Santa Gertrudis, quiso preguntar a Jesús para clarificar la visión, qué significaba la pila grande de monedas de oro y qué significaría la moneda de oro que estaba depositando encima de todo. Jesús dijo, Gertrudis, cada vez que tú rezas un Ave María, con atención, fervor y amor, yo estoy depositando otra moneda de oro para ti en el cielo. Hermanos, si queremos ser multimillonarios en el cielo, estamos ya depositando en el banco del cielo ahorita si rezamos. Si rezamos el Ave María, si rezamos el Rosario, si rezamos nuestra hora santa, si participamos en la Santa Misa, estamos ya depositando en el banco del cielo un depósito de monedas de oro. Mamás y papás, yo les invito a contar este cuento a sus hijos, porque parte de mi trabajo con ustedes, hablando del catecismo y estamos hablando de la virtud de la fe por muchos días, es yo como su amigo, hermano, padre, maestro, yo estoy tratando de fortalecer su fe, robustecer su fe, crecer su fe. Y una manera de crecer la fe es de estudiar conmigo, de leer el catecismo conmigo. Pero una manera excelente, hermanos, para crecer en la fe es de compartir la fe a los demás. En el mundo material, dando algo físico, como dinero, o lo que sea, terminamos más pobres. Pero en el mundo espiritual, más que vayamos dando la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza de la doctrina, más que nos enriquecemos. Pues hermanos, espero que ustedes puedan ser multimillonarios en el cielo. Les invito a ustedes de rezar por el grupo de consagración de María. Invito a ustedes de participar. Tuvimos mucha, mucha gente el día sábado, donde estamos consagrándonos a María mediante los niños de Fátima, Jacinta y Francisco. Cada sábado a las 12:15, leyendo el pasaje del mensaje de Fátima cada día, rezando el rosario, las oraciones de Fátima, cantando María. y el día de la consagración va a ser el 12 de diciembre, que es, por supuesto, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Yo quiero fortalecer la familia, de consagrar la familia María. En un mundo con tantos problemas, hoy más que nunca necesitamos la presencia maternal de María. Debemos buscar refugio en el corazón inmaculado de María y el corazón, el sagrado corazón de Jesús. Dos refugios. Muy bien, hermanos. Ahorita vamos a pasar a la palabra de Dios. Yo voy a tratar de explicarles la palabra de Dios dándoles un resumen de la primera lectura y luego el Santo Evangelio de San Lucas. Hermanos y hermanas en Cristo, durante varias semanas nosotros estuvimos leyendo la Santa Misa las cartas de San Pablo y las cartas también de San Juan la semana pasada. Hemos leído la carta de San Pablo a Timoteo. Hemos leído la corta carta de San Pablo a Filemón. Hemos leído la carta de San Pablo a los Filipenses. Hemos leído la carta de San Pablo a los Efesios. En una palabra, la riqueza de los escritos de San Pablo, apóstol. Estuvimos leyendo, meditando y asimilando la doctrina muy profunda de San Pablo. Y estamos leyendo, meditando el Evangelio de San Lucas. Ya estamos llegando casi al final. Pero hoy, cambiamos marcha y nosotros estamos, en la primera lectura, nosotros estamos leyendo un libro muy interesante. Empezamos hoy. Y es el último libro de toda la Biblia. ¿Ustedes saben el primer libro y el último libro de la Biblia? El primer libro se llama Génesis, que significa empezar, con los 50 capítulos. El último libro de toda la Biblia se llama el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. A lo mejor algunos están pensando, pero padre, ¿por qué tiene dos nombres por el mismo libro? Buena pregunta. Y la respuesta es que la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tiene 70 libros y la Torah es Dios. Pero la Biblia fue escrito en el idioma griego y el idioma arameo. Solamente más que 300 años después, un grande santo, él había traducido la Biblia de griego arameo en latín luego en español, en los otros idiomas. El nombre de ese santo fue San Jerónimo. Y él había dicho, ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces él tradujo la Biblia en la Vulgata y luego llegó a traducir en nuestros idiomas. Por eso el nombre Revelación es latín. Apocalipsis es griego. Que ustedes hoy van a leer porciones de la primera parte. Se le atribuye este libro a San Juan Evangelista. San Juan Evangelista había escrito el Evangelio. La semana pasada, él había escrito tres cartas, muy cortas. Se le atribuye el libro de Apocalipsis. Y algunas ideas sobre este libro. Este libro encapsula o comprende tres tiempos distintos: pasado, presente y futuro. Se lo repito, este libro comprende o encapsula tres momentos distintos: pasado, presente, futuro. Me explico. Pasado, porque el libro fue escrito según la tradición de San Juan Evangelista. Fue hace 2000 años. Presente es porque nosotros estamos leyendo el libro en el presente. Futuro, porque es un libro profético. Es un libro que está haciendo profecías del futuro. Y para entender esas profecías hace falta clases. Para entender ese libro también deberíamos entender el Antiguo Testamento y muchos de los símbolos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Cordero. Número 7, 12. Esos son números o conceptos simbólicos del Antiguo Testamento que utiliza en el libro del Apocalipsis. Que San Juan Evangelista dice, nos da un saludo, y él dice, aquellos que leen este libro, que nosotros vamos a leerlo, van a ser personas bendecidas. Al leer este libro, ustedes van a recibir una bendición. Él dice también, los que oyen. Si ustedes no saben leer, están escuchando para descubrir, están escuchando el mensaje. Pero hay algo todavía más importante. Los que ponen en práctica el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, los que leen, deberían leerlo, reciben la bendición. Los que oyen, todavía más. Los que ponen en práctica, lo mejor. San Juan Evangelista, para entenderlo, poco de historia bíblica. San Juan Evangelista fue el discípulo amado de Jesús. Fue el discípulo que tomó María Baco, la cruz, para estar con él en Éfeso. Pero debido a las persecuciones de la iglesia, se encontró Juan Evangelista en la isla de Patmos. Patmos. Porque había muchas persecuciones en los primeros 3 siglos de la Iglesia Católica. Y Juan Evangelista era obispo. Los apóstoles fueron los primeros obispos. Y él, como Santa Gertrudis, era un visionario. Y él era responsable, como obispo, de la iglesia en Asia Menor. Y él era responsable por 7 iglesias en Asia Menor. Presidente Ivana, y leyendo conmigo la carta, el mensaje que él manda a cada iglesia en Asia Menor, y él es el pastor, y ellos son las ovejas. Entonces, hoy, la iglesia da algunas partes, cortando algunas partes, y empieza con la iglesia de Éfeso. Le voy a dar un resumen de lo que él dice a la iglesia de Éfeso. Por medio de un ejemplo humano. Que San Juan es el padre espiritual de sus hijos. La mayoría de ustedes son mamás, algunos papás. Mamás y papás tienen dos manos para abrazar y para dar nalgadas, ¿no? Se lo repito. Cada mamá tiene dos brazos, abrazar y dar nalgadas. Dar amor y dar disciplina. En cierto sentido, esta carta, Efesios, está diciendo lo mismo. Debemos dar ánimo, pero debemos corregir. Relacionado con eso, yo les sugeriría, voy a sugerir a mamás y papás en la práctica. Una vez por mes, tener una junta de familia. Mamá, papá y los hijos. Empezar rezando juntos. Luego, papás dando gracias a sus hijos. Luego, papás pedir disculpas por sus faltas y decir a sus hijos qué deberíamos cambiar para mejorar en nuestra paternidad, maternidad. Luego, ustedes papás de decir algo positivo de los hijos y de positivo de cada uno de sus hijos. Es decir, afirmar, animar, consolar, levantar. Luego, papás intervenir corrigiendo las fallas y faltas de sus hijos. Y terminar, tal vez el día domingo, una buena comida, una celebración. Si ustedes hacen esto, yo sé que exige disciplina y humildad, preguntando a sus hijos lo que deberían corregir. Yo pienso que el plazo largo de su vida, eso va a ayudar mucho en su familia. Porque muchos problemas en la familia vienen por falta de comunicación, falta de entendimiento. Y hay familias hoy día que son como un hotel, donde cada miembro de la familia vive en su pequeño mundo. Especialmente adolescentes, con la puerta cerrada, llave, con su iPad, su teléfono, está en su propio mundo. Dios no quiere esto, porque la familia es la iglesia doméstica y Jesús dijo, ámense los unos y los otros como yo los he amado. ¿Cómo van a amarse si no se conocen? Pero es muy importante mantener el diálogo en la familia. Y cada día en familia, el momento más importante es la comida cuando están comiendo por la tarde, por la noche, donde pueden comer y compartir. Ok, eso sería una preparación por lo que San Juan Evangelista en la carta, el libro, mejor dicho, del Apocalipsis y el mensaje Éfeso. San Juan da ánimo, señalando las cosas buenas, después Él corrige. Entonces, ¿cuáles son los elementos buenos de la iglesia de Éfeso? Uno dice que es una iglesia de trabajadores. San Pablo va a decir que el que no trabaje tampoco coma. Es una iglesia con eléctrica fuerte del tabaco. Es una iglesia que pone mucho hincapié en la enseñanza. Es una iglesia, él habla de la perseverancia. En medio de las pruebas, la iglesia no se disparató. La iglesia está perseverando en medio de las pruebas de la vida. Y es una iglesia relacionada con la enseñanza que no aguanta doctrina falsa. Entonces los impositores en la iglesia que están engañando a la gente con doctrina falsa, las autoridades de la iglesia no aguantan. Todos estos son elementos muy buenos. La ética del tabaco, del estudio, la perseverancia, de no aguantar herejías, errores, muy digno de alabanza. Luego la corrección. Con transparencia, con simplicidad, con honestidad, San Juan Evangelista dice, mira, eso te tengo que decir en contra. Tú has perdido tu primer amor. Se lo repite, tú has perdido tu primer amor. Y él dice, arrepiéntense. Conviértete, cambia, regresa al primer amor. Luego dice, si no, yo voy a quitar tu candelabro. Candelabro sería un instrumento que tiene muchas veces tres velas. Ustedes ven en la oración, tenemos dos candelabros que están subiendo, apuntando a Jesús. Si no voy a quitar tu candelabro, arrepiéntete. Hermanos, qué fácil es. Gente, en el matrimonio, qué fácil es en el matrimonio de ir perdiendo el primer amor. Como novios, locamente enamorados. Casados 1 o 2 años, enamorados, y luego poco a poco se apaga. Recuerdo escuchando un chiste, decía cuando estaban recién casados a levantarse. Mi amor. ¿Cómo amaneciste? 5 años. Luego, ¿cómo amaneció? 10 años, ¿cómo amaneciste? Pensaba que usted le gusta un poco de chiste, un poco de amor, ¿no? Pero el chiste tiene algo de verdad, es al principio, ¿no? Un amor romántico, sentimental, desbordante. Después, poco a poco, se acaba. Se apaga, se acaba. Pero hemos hecho lo mismo en nuestra relación con Dios. Y yo le voy a dar ánimo. No caigan en desánimo. Tres maneras que ustedes pueden mantener, pueden regresar al amor primero que tuviste por Dios. Si tu amor ahorita está, es como un fuego enorme quemando a todo el mundo, gracias a Dios. Pero es muy fácil poco a poco ir declinando como el sol, apagando como un fuego que no echa leña. Y este sería tres consejos para ustedes. Uno es promedio de la confesión. Sí. Gracias a Dios. Promedio de buena confesión que hacemos, prendemos las pilas, las baterías, las pilas espirituales otra vez. Otro que sugiero, hagan cada día un examen, su examen diario, donde vas rebobinando la película del día y viendo las luces e inspiraciones que viene del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo de ver dónde tenemos resistencia. Resistencia a las inspiraciones del Espíritu Santo. El tercero es, le voy a dar otro ejemplo. ¿Usted le gustaría, si tuvieras mucha sed, que yo te doy un vaso de Coca-Cola o 7-Up que estaba sobre mi mesa en la cocina durante 5 días? No. ¿Te gustaría una botella de Coca-Cola recién abierta con cubita de hielo fresca? ¿Cuál es lo que da fizz, efervescente, a nuestra vida espiritual? Es devoción a María. Eso es cierto. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso, rezando y alab María, ustedes están depositando sus monedas de oro. Rezando rosario, ten la llave para abrir el tesorero del cielo. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Entonces, esta semana sería una explicación de la introducción del nuevo libro que estamos leyendo en la Santa Misa hasta la fiesta de de Cristo Rey. Que el Evangelio, se lo voy a comentar de memoria y darles algunas motivaciones. Es lo siguiente. Que Jesús en el Evangelio de San Lucas está encaminándose con su rostro a la ciudad de Jerusalén. Él está determinado de llegar a Jerusalén, donde va a morir para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Jesús, mientras que camina, está rodeado de mucha gente. Y está predicando, enseñando constantemente la palabra de Dios. Y él, pasando por la ciudad de Jericó, rodeado de sus discípulos y los oyentes, había un hombre pobre, un hombre que sufría mucho en la calle. Y ese hombre era un ciego. ciego de Jericó. Y ustedes tal vez saben si falta un sentido, otro se hace mucho más fino, más atento, más alerta. Un hombre ciego muchas veces oye y capta las ondas más que una persona que tiene la vista y el oído. Probablemente este ciego había escuchado de Jesús. Y probablemente había escuchado que Jesús hacía milagros. Entonces él tenía ganas de encontrarse con Jesús. Ya llegó el momento. Mientras Jesús sigue su ruta, su camino, rodeado de la gente, ese ciego oye el ruido. Y probablemente pregunta, ¿qué está pasando que hay tanto ruido, ruido y gente? Y alguien le dijo, bueno, es Jesús, el Nazareno, quien pasa. Y él llega, mi oportunidad. Mi oportunidad llegó, finalmente. Y a gritos, a voz muy fuerte, él dice, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y el ciego grita más que una vez, grita otra vez. Y la gente molesta y dice al ciego, cállate. Cállate la boca. Cállate. Pero ¿qué pasa? El contrario. Más que traten de callarlo, más fuerte que grite este hombre. Y debido a su insistencia, Jesús se lo encuentra. Jesús frente al hombre hace la pregunta más sencilla, pero la pregunta más importante de la vida de ese ciego. Jesús dice, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y el ciego, sin tener pelos en la lengua, dice claramente, Jesús, yo quiero ver. Jesús, yo quiero ver. Y Jesús, mirando al ciego con sus ojos, movido con grande compasión, grande amor, dice, que se haga según tu fe. ¿Y qué pasó? No gradualmente, sino inmediatamente. Inmediatamente, ese ciego podía ver a Jesús. Y pregunta, este hombre ciego que recuperó la vista, ¿quién fue la primera persona que él había visto? Seguramente la primera persona que había visto era él estaba contemplando el rostro de Jesús. Jesús, quien es la luz del mundo. Jesús, quien es el médico divino. Jesús, quien es el Salvador. Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Lleno de alegría, este ciego que ya tenía la vista se puso a caminar atrás de Jesús. ¡Qué pasaje hermoso! ¿Qué interpretación? Número uno. Ese hombre ciego es cada uno de ustedes. Yo también soy un ciego. Todos nosotros tenemos los ojos vendados, en cierto sentido. Todos nosotros tenemos puntos de ceguera. Y debemos admitirlo. Todos nosotros somos ciegos. Pero le voy a decir un dicho mexicano muy importante. Ustedes lo saben. Es un proverbio que tiene mucha, mucha verdad. Y es, no hay un peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay un peor sordo que aquel que no quiere oír. Se lo repito. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Hermanos, un alcohólico. Un alcohólico que tiene su adicción a la bebida. Nunca se va a sanar de su adicción si no tiene la humildad, el valor para decir, yo tengo un problema. Yo tengo una adicción. Yo tengo un vicio. Yo tengo un bloque en mi vida espiritual. Nunca se va a sanar. Y todos ustedes conocen personas así, que son ciegos y sordos, pero no quieren ver y no quieren oír. Nosotros tal vez no tenemos adicción al alcohol. Puede ser que no. Pero todos tenemos punto de ceguera. Y sordera también. Por eso hoy, vamos a ir a María. Con el título María. María se llama Stella Maris. Stella Maris, qué título hermoso que significa María es la estrella del mar, que guía a los marineros al puerto sano y seguro. Pero vamos a ir también a Jesús. Jesús, quien es la luz del mundo. Y vamos a pedir a Jesús, María, María, y al ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y vamos a pedir, Señor, haz que vea, haz que oiga. Esas son preguntas y peticiones que ustedes pueden presentar en su hora santa. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.